tal? Muy buenas tardes.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día lunes 21 de agosto. Estoy aquí con mis contertulios de día lunes, se debería decir lunáticos.
Por lunes. Es un buen apodo, encuentro yo.
No, yo a usted la verdad es que no lo encuentro nada de lunático.
Ay, qué pena.
Andrés Benítez y Arturo Fontaine, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Descansados del fin de semana?
Pero por supuesto.
Qué rico el fin de semana, ¿no?
Sí, como que no dan ganas de salir.
Es que yo no salí. No, no salí. O sea, muy poco, muy de lo realmente preciso.
Algunos veníamos de un fin de semana largo. Supo que ustedes hicieron el programa igual, ¿no?
Por supuesto, sí.
¿Te enteraste de eso?
Sí, yo me enteré porque...
Ah, qué bueno que te hayas enterado.
Pero por la radio, ¿qué? Que no había...
Tengo un problema familiar con Arturo por esto, pero básicamente fue una semana corta para los otros.
Para los otros.
Estoy enojado con la expresidenta de Chile, ya te lo dije, pero tú...
Mira tú. Sí. ¿Por qué estás enojado?
No, porque ella hizo... Ella dijo en algún momento el fin de semana de que había cosas que... en esta constitución no le gustaba y le impedía votar a favor, ¿no? Uh-huh. Y yo me estaba preguntando si en la anterior no había cosas que no le gustaban. Me imagino que había muchas, ¿no es cierto? Y que no le impidió votar no solo a favor, sino que hablar a favor de la constitución. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Yo no discuto que ella tenga cosas que le molesten en lo que se está discutiendo hoy. Me parece legítimo. Pero eso no hace que uno vote a favor o en contra del proyecto. Entonces, esto es muy político, finalmente. A ella no le gustó esta constitución porque no está a cargo de los partidos que ella la representan. Y se acabó. Y por eso está diciendo que no le gusta.
Cuando dices esta constitución, ¿a cuál te refieres?
Este proyecto que se está discutiendo.
Ella lo que dijo, que no podría votar a favor.
Estamos comentando la entrevista que dio ayer
en Canal 13.
Central en Canal 13.
Entonces...
Eso, gracias por el contexto, Arturo.
Sí, en realidad yo como que asumí mucho, pero el punto es el siguiente, para repetirme. Como no le gusta, como los partidos que están liderando esta constitución, dice que no le gusta la constitución. Antes tampoco le debe haber gustado todo lo que estaba escrito, ¿no es cierto?
Bueno, ella dijo que quería reformar, aprobaba, pero
para reformar, reforma, ¿no es cierto? Sí, también podría decir lo mismo ahora, ¿no? Mira, yo quiero aprobar para reformar, pero...
¿Pero por qué no entiendo tu molestia?
Mi molestia es que la gente no... como que opina, y digo, a quienes apoyan o están en contra de lo que se está discutiendo ahora, en realidad es una postura política. Muchas son posturas políticas. Y empiezan a verle el detalle, mira, porque si los derechos de la mujer, en este caso ella se refirió a eso, como por ejemplo, pero por detalles jamás hubiéramos aprobado la otra constitución tampoco. Bueno, de hecho no se aprobó el otro proyecto, porque estaba llena de detalles. Pero sí había una postura política a favor de ella, de ese proyecto, en su caso, y en contra de otro. Entonces, me parece que las críticas políticas deben hacerse así y no enredarlas con, mira, tengo aprensiones de este tipo, porque uno siempre va a tener aprensiones con un texto.
Yo no comparto
tu
molestia.
No es mi molestia.
No, tu punto de vista. No, lo que me pasa que probablemente, en el caso de Michelle Bachelet, las líneas rojas que ella tiene para una nueva constitución, aquí sí se están tocando.
¿Y no se tocaron en el proyecto anterior?
No, pues los derechos de la mujer no se tocaban en el proyecto anterior.
Pero se tocaban
anterior.
Otras cosas mucho más, o igualmente importantes.
Bueno, pero estamos hablando desde el punto de vista de ella.
Eso es lo que discuto. Yo creo que no hay líneas rojas acá, acá hay posturas políticas.
Pero
eso
si es una postura política una línea roja.
No. O sea, quizás tú diste en el clavo. Acá no hay línea roja, hay una postura política que hace que la línea roja...
Pero se llama Constitución partes. Política de la República.
Por eso, entonces que no la disfrace de líneas rojas, a eso es lo que digo yo. No me gusta esta Constitución porque la están haciendo los republicanos, ya, y no los que le hicieron antes. Antes estaba lleno de líneas rojas para ella, yo estoy segura, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pero en todo caso soy el único que piensa así, porque en la encuesta que hizo, que está haciendo este diario, todo el mundo quiere que ella sea presidenta de nuevo.
En la encuesta...
Ahí hay una cuestión que hacen...
Ya, perfecto. Sí, pero...
Bueno, son dos cosas distintas.
Ahora, yo creo que otra cosa distinta, y yo creo que esta es la otra entrevista que dio la semana pasada, me parece que fue en CNN, porque se están dando muchas entrevistas a propósito de los 50 años del golpe. Ella dijo, ¿cómo fue la frase? No quiero estar en el dilema. No quiero estar en el dilema de tener que decidir si volver o no.
Sí.
Es muy curiosa la respuesta.
Lo cual fue lo mismo que dijo la segunda vez. cuando postuló por segunda vez. No quiero estar en este dilema. ¿Te acuerdas que estuvo en silencio, pero hasta el último día?
Estuvo en silencio y lo anunciaron como en una película, que un avión que llegaba de Nueva York. ¿Se acuerdan o no?
No.
Sí, pero hubo un video. Un video que era un avión que aterrizaba sobre Santiago.
Sí, pero yo creo que todo esto es un poquito fantasía, porque en la práctica, ¿te acuerdas que ella se ofreció a ser incluso constituyente? ¿Qué es lo que iba a hacer?
Sí, pues.
Si es que iban unidos. Y nadie le hizo caso.
No fueron.
Lo cual fue una gran... Bueno, para Arturo.
Pero no, yo pienso que ella tiene la opción de ser candidata. O sea, yo creo que eso es una realidad que tiene que estarse barajando como una posibilidad. La izquierda está con muy pocas caras posible.
A menos que se apruebe el texto constitucional que prohíbe, porque las enmiendas prohíben una tercera vuelta, ¿no?
Claro, y que tenga un efecto retroactivo.
Lo cual sería bueno, encuentro yo, no solo por ella, sino también por Piñera y por toda la cosa. Yo tres veces, no, güey.
Sí, ahora vamos a ver si eso se va a aprobar con efecto retroactivo, digamos, claro, porque claro, esa es la discusión, es siempre en estos casos. Ahora, en lo que ella dijo, a mí me quedó dando vuelta un par de cosas. Me parece que quedó claro cuál va a ser la línea de quienes van a llamar a rechazar el proyecto, pese a que el proyecto todavía no lo conocemos, ¿no?
Claro,
pero ya está advertido cuál sería, por lo menos, la línea en base a las enmiendas propuestas. Una línea va a ser sostener que se quiere prohibir el aborto en tres causales, uh-huh, ¿no? Y que cualquier formulación que no sea muy precisa al respecto, o que deje claramente esto a la ley, como es la propuesta de la comisión experta, va a ser interpretada como que quiere prohibir la ley en tres causales. Porque yo veo que gente de Chile Vamos, gente republicano, niegan esto. Lo ha dicho el presidente republicano, lo han dicho la presidenta de la convención. Sin embargo, la idea es, incluso muchas veces citando el texto actual de la Constitución, digamos, enrostrarle la idea al nuevo proyecto de prohibir el aborto en tres causales. Por ejemplo, el proyecto actual de la Constitución, la Constitución actual vigente, dice, se garantiza el derecho del que está por nacer. Sí. Y eso es compatible
con las tres causales.
Con las tres causales. Sin embargo, se está sosteniendo, lo dijo la propia presidenta Bachelet en la entrevista anterior, citó esa frase como que implicaba que se derogaba la ley.
Porque eso no es así.
Pero eso es lo que se va a argumentar como uno de los argumentos. Y el otro argumento central del rechazo va a ser, a menos que caiga y que se elimine absolutamente, que es lo que yo creo que hay que hacer, pero en fin, puede que no, esta idea de que se pueda cumplir el delito, digamos, la pena al delito, los mayores de 75 en casa, que afecta a muchas personas que violaron los derechos humanos. Ese, el que está siendo discutido en la ley, que a nivel de ley no ha provocado el debate que ha provocado a nivel constitucional. Pero esos dos puntos me parece a mí que van a ser la si eso se mantiene en el proyecto, ahí va a estar el centro de la argumentación del rechazo.
Ahora, yo la verdad es que no... En esta idea que lo que tú planteas, ya que para Andrés es una distorsión de lo que se está planteando en el texto constitucional, en el tema del aborto, ¿qué explicación dan quienes creen que efectivamente con esto se va a acabar el aborto de tres causales a la luz de las palabras que tú mismo estás diciendo?
Bueno, la propuesta de Chile Vamos es simplemente mantener la formulación actual, que significa que la ley de las tres causales sigue vigente. Ahora, podría ocurrir que el día de mañana un tribunal constitucional cambiara su posición y dijera, bueno, eso de que la vida del que está por nacer se aplica desde la concepción. Pero eso sería bien tirado a las mechas.
Pero eso puede pasar hoy día.
Y eso puede pasar hoy día, por supuesto.
Ya.
Entonces, en ese sentido, la propuesta de Chile Vamos claramente es mantener el statu quo. Y yo pienso que podría haber mayoría en el nuevo proyecto para mantener exactamente el statu quo. Pero me tinca que la argumentación del rechazo va a ser estirar las cosas. ¿Te fijas? Y como la frase así a primera vista no es muy clara.
Bueno, lo que hace la expresidenta es eso.
Y es eso.
Es estirar.
Es eso, es claramente.
Dice, el texto actual impediría, lo cual ya es una falsedad, porque no lo impide tanto así que hoy día rige las tres causales con el mismo texto. Pero tú tienes toda la razón de que eso se va a usar, pero eso es un poquito, digamos, mañoso, ¿no? Porque uno podría decir, oye, pero ¿y cómo suceden hoy estas cosas? ¿Te fijas? Pues uno podría argumentar, es peligroso, porque mañana, ¿no es cierto?, alguien podría cambiar esto. Pero bueno, eso cae en el terreno de muchas otras cosas que podrían cambiar, ¿no es cierto?
O sea, tú dirías que es como una, casi como una fake news instalada, que lo que se está intentando acá, porque Michelle Bachelet lo dice, si se aprueba la enmienda como está, el acto seguido va a ser prohibir...
Bueno, es una fake news.
¿Qué es?
Eso es una fake news.
Yo creo que es una interpretación muy forzada de las cosas, muy forzada de las cosas. Ahora, yo pienso, como estamos en un mundo de redes sociales y de política que tiene que ser simple, es que lo mejor sería no usar esa frase y quedarse con la ausencia que hay en el proyecto de la comisión experta que fue aprobado por unanimidad y que deja esto completamente abierto. A mí me parece que sería la forma de evitar esta discusión.
O sea que, dejándolo como estaba en la comisión experto, ¿no se podría estirar el chicle para decir que el acto exacto. seguido va a ser terminar con el aborto entre causales?
Exacto, no se podría estirar el chicle.
O sea, entonces la comisión experta avanzó un poco respecto de la constitución
claro,
actual.
Exacto. La polémica es exacto. precisamente porque los republicanos primero anunciaron una cosa que sí era preocupante, ¿no es cierto?, como que se cerraban las puertas, pero después cambiaron y se fueron al texto actual. Pero el texto actual es un poquito más interpretativo que lo que propuso la comisión experta. Y ahí vienen todas estas suspicacias que se están hablando.
Sí, y este va a ser una de las líneas de argumentación. Aquí van a estar todos los movimientos feministas. O sea, este va a ser una de las líneas de ataque. El otro va a ser el tema...
No, que también lo planteó la presidenta
que
Bachelet.
Lo planteó la presidenta. O sea, y no es la única que lo ha planteado.
Bueno,
o sea,
esto es lo que estamos oyendo. Todo lo que se ha hablado aquí en estos minutos solo avala lo que yo dije en la mañana. Que ella ya tiene como decidida una postura, ¿no es cierto? Y que la va a empezar a propagar. Ya que está bien que la evidencie.
Sí, pero
ya,
es que...
Pero insisto, que si ya lo hubiéramos preguntado por las líneas rojas de la antigua Constitución, ella no las mencionó nunca. Y de tanto
es que, a lo mejor
que
no
usó otra estrategia. Dijo, voy a aprobar para reformar.
Pero es que por eso, porque a lo mejor
no
encontraba.
Aprobar. No, si las encontraba, porque quería reformar.
Ya, pero
una
no
postura política, la misma... Oye, pero si esto es 2+2, pues, o sea, al final... La izquierda va a estar en contra de esta cuestión, la izquierda más dura, ¿no es cierto? Porque no es su proyecto, como la derecha, bueno, todo el país en realidad votó en contra del otro proyecto.
Ahora, el rechazo está en un 60%, y eso no solo la izquierda.
Es el concepto de nueva constitución, pero vamos a ver qué pasa cuando empiece esta discusión. O sea, hoy día, tú tienes razón, las encuestas hablan de que la gente, ya sea por un motivo de cansancio, yo creo que más que nada porque nadie ha leído esto, no se...
Pero si no sabemos,
hay un rechazo a la idea de una nueva constitución.
Sí, pero la idea de cansancio a mí me cuesta porque, digo, yo por cansancio votaría apruebo para que dejemos de joder con el tema.
En cualquiera de las dos cosas se entiende que no va a haber.
No lo que yo voy a hacer ni en lo que no sé, tengo que ver el texto, pero digo que la lógica.
Sí, para terminar, pero claro, pero yo creo que también está en la conciencia de en cualquiera de las dos alternativas esto es. No puede haber un tercer proceso y eso ahí creo que un gran consenso, no sé, no sí. vamos a ir de nuevo, además batiríamos el récord mundial de esta cuestión, ¿no?
Sí, a mí lo que me llama la atención de que veo que...
Muy buena
que,
tu entrevista, que, todo esto, Arturo.
Ah, gracias. Mira, a mí lo que me llama la atención es que para la izquierda que se consolide y afirme la constitución de Pinochet es un fracaso de dimensiones gigantescas al proyecto de la izquierda. O sea, que la izquierda nos venga a decir ahora o mañana, digamos, yo rechazo y voy a hacerle reformas a la constitución de Pinochet dentro del marco del Congreso, es, digamos, lo que sostenía Republicanos, la UDI, o sea, es un giro en 180 grados para la izquierda, pero no de una postura que ha tomado hace un año, de una postura histórica que ha mantenido por años, de años, de años, de años, sobre todo por el Partido Comunista. O sea, a mí me parece que es una crisis profunda de la izquierda llegar a esa conclusión y tomar ese camino, muy profunda. No lo veo...
No es fácil.
Yo creo que están en un zapato chino.
Bueno, tiene razón. O
sea, yo
una
creo
y
que
otra
no,
cosa...
Todo es una tragedia.
Absolutamente.
Todo es una para ellos.
Para ellos. Sí, claro, para tener que...
Claro, porque para republicanos, te fijas, en el fondo ellos pueden hacer una campaña diciendo vote a favor, porque están bien comprometidos con el a favor, ellos están haciendo mensajes en redes sociales, Chile te quiero, en fin, ellos están bien comprometidos con que se apruebe el proyecto. por razones obvias, ¿no? Pero ellos pueden hacer una campaña diciendo nosotros ganamos en cualquiera de los dos casos. O sea, si se aprueba esto, es mejor.
Bueno, que lo que tú dices es, hay que decirlo, o sea, en el sentido de que mucha gente originalmente pensó que los republicanos iban a boicotear esto porque exacto, no les interesaba, pero obviamente hoy día su éxito está un poco ligado a que se apruebe.
Así
políticamente,
es.
¿No es cierto? Ellos entienden que es mejor para ellos hoy día. Y bueno, aparentemente estarían logrando una constitución que les agrada, incluso más que la actual, ¿no es cierto? Entonces, sí, están bien jugados. Y ya se, y por eso ya se ordenaron las cartas. Claro. Se ordenaron las cartas. La izquierda no quiere esta constitución, ya no la quiere, aparentemente. Ahí salió, creo que fue José Antonio que se dijo, bueno, si los comunistas ya tienen decidido que no van a votar a favor de esto. Es su interpretación.
Claro.
Su interpretación.
Sí, pero ha habido varias voces sí, comunistas sugiriendo eso. Ahora, a mí lo que me llama la
y Bachelet también.
Sí, y Bachelet sugirió que si esto iba, bueno, ahora está todo esto sujeto a que esto quede, digamos, en el texto. A mí lo que me parece que es muy serio es que es la oportunidad que tenemos de modificar las reglas fundamentales del sistema electoral.
Sí, lo has dicho.
Y eso
la
lo he
perder.
Dicho.
¿Y cómo va avanzando eso? ¿Bien?
Y a mi juicio, bien. A mi juicio, bien. En cambio, o sea, a mí me parece que disminuir el número de representantes máximo por distrito, que hoy día es 8, a 5, a 6, no sé, y disminuir el número total de parlamentarios un poco va a producir que haya menos listas electorales, fuertemente
menos.
Y se controla un poco la fragmentación. Podemos llegar a tener 6, 7 grandes corrientes, digamos. No 21, como tenemos ahora, 20. Yo creo que ese problema el Congreso no lo puede solucionar por los conflictos de interés que tienen los propios parlamentarios para modificar las reglas por las cuales fueron elegidos. Entonces, una de las razones de ser fundamental de una asamblea constituyente es hacer justamente las cosas que el Congreso mismo no puede hacer o tiene muchas dificultades de hacer porque tiene conflictos de interés. Entonces, perder esta oportunidad me parece a mí muy serio en ese sentido desde el punto de vista del futuro del sistema político. Entonces, puede que gane alguien de derecha la próxima elección, pero se va a encontrar con una situación
con
de gobernabilidad como la que tenemos.
Con el mismo charquicán político.
De todas, en la forma, pese a todo, esta discusión ha sido bastante profesional, no sé cómo usar la palabra, pero pese a que están en desacuerdo, encuentro que
más sobria, por lo menos.
Muy sobria, tanto los de izquierda como los de derecha, como que han tratado de cuidar un poco el lenguaje. No es un circo como el que vivimos
antes. No,
es
muy distinto.
Y eso ayuda, creo, a que haya un ambiente un poquito más pro, no sé, no es pro apruebo ni rechazo, sino que por lo menos eso se ha mantenido. Podemos estar en desacuerdo.
Y lo que dice la gente cercana a republicano es que ellos creen que pueden dar vuelta a las encuestas porque la mayoría de la gente que hoy día está diciendo rechazo son de ellos. Es votación de ellos o potencialmente de ellos, no es votación de izquierda.
Bueno, entonces que ellos habría que decirle a los señores, habría que decirles que aquí los votos son todos prestados. Estamos en tiempos de votos prestados, así que no pueden asegurar votaciones
de
propias.
La UDI, no sé si hoy o el fin de semana, que decía que ellos esperaban que la gente que votó rechazo vote apruebo, dijo, esto debería ser así, ¿eh? Pero claro, la José tiene razón, todo esto es muy líquido,
sí,
muy
fluido, las magnitudes de votaciones que nos han sorprendido últimamente, no sé, no me atrevería yo a apostar
hacer pronósticos.
Apostar de que algo es voto mío, si no sabemos.
Ahora, hay otra posibilidad, te fijas, que es que en la práctica, para la mayoría, esto se transforma en un plebiscito sobre Boric.
Bueno, y dicen que si Boric por el rechazo,
gana la prueba.
Bueno, y puede que si el Partido Comunista y los partidos de izquierda llaman al rechazo y se identifica el rechazo con la izquierda y este es un plebiscito.
A mí me cuesta creer la idea, en este caso, que sea un plebiscito de Boric, porque como que ha estado tan lejano a este proceso. El anterior,
bueno,
mucho
ya
más.
Referéndum
del gobierno.
O sea, vamos a ver qué es lo que hace, porque él ya ha hecho un par de declaraciones al estilo Bachelet, ¿no es cierto? Que está preocupado, etcétera. Pero como bien él se involucró totalmente en el apruebo, dicen que por culpa de Georgia Jackson, pero eso no lo sé. Y ahora él podría abstenerse
Claro, pero si todos sus partidos, supongamos, si sus partidos se van al rechazo, te fijas, se va a suponer de que él también está con el rechazo y se puede armar entonces ahí una cuestión en la cual aprobar.
Repito lo que dijo la José. Para la izquierda está un zapato chino.
Oye, otro zapato chino que les quiero plantear en los minutos que nos quedan. Ya estamos entrando en modo 50 años firme, me parece.
Porque según la encuesta que
no, bien, nadie.
El 0,1% de la gente le interesa los 50 años. Pero, y yo creo que es verdad.
Bueno, entonces nos vamos, acabó el problema.
No, yo creo que hay un grupo de personas muy minoritario en este país que está, y no le quito la importancia a los 50 años,
si pero son cosas diferentes.
Pero que está muy preocupado, partiendo por el presidente, de esta cosa de celebrar los 50 años de alguna manera.
Conmemorar. Ahora, es que ese era el punto, que yo creo que hay otro zapato chino, porque no sé cómo lo ven ustedes, pero tengo la impresión de que el gobierno, a pesar de que le interese a un nada por ciento, está llegando muy complicado. A los 50 años.
¿A los 50 años?
Como que no se ve
está
nada.
Está llegando sin nada. Pero.
Sin nada. O sea, los actos que tenían presupuestados se han ido cayendo. Hay como una sensación media difusa, media incómoda, ¿no? Entre la centro-izquierda y la izquierda respecto de la figura de Allende, de cómo, qué conmemorar,
bueno,
cómo
fíjate
hacerlo.
Que... Es ¿no? sintomático que la figura de Patricio Fernández no fue sustituido.
No, yo creo que no, lo hecho algo hizo Manuel Guerrero, pero su cargo formal no fue.
No fue sustituido. Y el enfoque que él representaba, una vez que él cayó, produjo enorme división dentro de la propia coalición. No sabemos hasta dónde quedó, hasta dónde no quedó, o sea, como que no quedó claro el tema.
Bueno, pero de a poco vamos cayendo en la teoría de Ascanio Gabalo.
Que deberíamos haber hecho nada.
No es nada, o sea, hay muchas cosas que se están haciendo, la Universidad de Chile está haciendo cosas.
No, pero el gobierno.
Pero la teoría de Ascanio y era decir que esto fluya de la manera natural, ¿no es cierto?, veía que La Tercera va a empezar a publicar a partir de hoy una cosa sobre los 50
años. Sí, el relato del propio Ascanio.
Sí, que muy bueno.
Va a reeditar algo que se hizo a los 40 años con la Universidad Ulfio Ibáñez, lo cual quiere decir que en estos 10 años no se hizo nunca nada mejor. Un avisito.
Pero
las grandes obras, no sé.
No, es que la verdad es que es un trabajo estupendo y
que lo lean porque se va a publicar todos los días de aquí a los. Sí. Oye, se están haciendo muchas cosas y cada uno va a celebrar a su manera. La pregunta era si el gobierno podía articular un relato común, algo que convocara. No era posible. Ascanio siempre dijo no. De hecho, al acto del día 11, ¿quién viene? ¿Viene Fernández?
AMLO.
AMLO, o sea, es realmente vergonzoso.
Bueno, lo que estaba pensando yo es que en su momento hubo algún tironeo y todo, pero creo que a la luz de la historia y de los hechos como lo vemos hoy día, a los 40 años con Piñera salió jugando, bien jugado, cuando salió a plantear los cómplices pasivos, que fue una frase que quedó marcada. Y por eso a lo que voy es que yo no sé qué pueda ahora hacer el presidente Boric que resuene en 10 años más, como así. Ahora, obviamente.
Ahora,
que
esa frase causó.
En ese momento, mucho.
Se mató a Evelyn Matei, divertido. O sea, era la candidata. Habló de los cómplices pasivos. Sí, yo me encantaría ver una cosa minimalista del presidente, una cosa muy sentida, como él la vive, ¿no es cierto? Desde su punto. Bueno, no es muy distinto como la vive en todo. Una cosa que tenga empatía con lo que se vivió, pero. Como tú dices, tendría que inventar una frase. Es difícil, ¿no?
Difícil. ¿Tú, ya. Arturo?
Estuve viendo la encuesta de Criteria, que es interesante porque muestra que sobre este tema, que muestra que hay bastante, una mayoría muy grande que vincula la idea del golpe a la idea de muerte y violación a los derechos humanos, y a la vez una mayoría muy grande que cree que la conmemoración divide a los chilenos.
Bueno, quizás por eso se junta con lo que dice.
Ahora el presidente tiene que decir, en pos de la unidad, no vamos a conmemorar más que paz, tranquila.
Una cosa sobria. Bueno, se nos acabó el tiempo, así que muchas gracias Arturo y Andrés por esta conversación. Les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy. Quédese en Radio Duna porque a continuación información privilegiada al cierre y luego Sintonía Crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que estén todas y todas muy bien. Nos encontramos mañana a las 8 con más terapia. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.